Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-la.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día miércoles 13 del mes de julio, año 2022. Y como casi toda esta semana, tenemos el gusto de estar acá con la Josefina Ríos. Y para mí es un gusto, por si acaso.
Saludos a vos, monsieur Camille.
Ha sido muy bienvenida. Ah, muy buen francés.
Es que estás tan francés hoy día.
Sí, es que mira, esta canción, por lo menos para como para levantarse el ánimo de después de la inflación de Estados Unidos, dice, habla, y me encanta el francés, ¿sí? Como que me reconcilié. Como que me reconcilié.
Yo no hablo francés, hablo
supuestamente
muy poquito,
mi apellido de origen francés.
Yo creo, ¿no?
Se dice
que es como el Camus, sí. Como el escritor.
Igual. Igual, pero no somos parientes.
Es bueno, Camus.
Él era armenio.
Sí, pues de Armenia.
La peste.
El extranjero.
Esta cantante se llama Sass.
Ya.
Lógicamente francesa. Y dice que, bueno, en el fondo dice que no quiere nada. Que le dice a alguien: oye, no me regalís suite en el Ritz, no me regalís joyas de Chanel, no me di una limusina, no me pongáis funcionario. No me cumplí la torre Eiffel.
Muy
quiero amor, felicidad, buen humor.
Eso, muy importante. Sí. Es lo único que uno necesita.
Ya,
¿no?
Ya que vamos a tener varios más pobres.
Por lo menos pobres, felices, amados.
Sí, ¿ah? Eso es lo importante.
Pobres, pero amados y felices.
Y lo dice así, no es el dinero el que me hará feliz.
Ya.
Yo lo que quiero es morir con el corazón en la mano.
Qué profundo, doctor. Como Pilar Sordo hoy día.
No me fregué, no sé. Sí. Ahí me echaste a perder todo el comentario. Te juro.
Pero es que sí, ¿no? Como profundo, como una cosa que me gustó. Están todos muy profundos en este en este grupo.
Pero a mí no me gusta la autoayuda.
¿No?
No, la encuentro media chanta.
¿Prefieres pedir ayuda directamente?
Casi siempre es media chanta y terminan. ¿Te acordáis del Chile Works?
Sí, me acuerdo. Un amigo mío fue, pero cambió. Era polvorita.
No sé,
un amor siempre muy simpático, me caía muy bien, pero era polvorita, mal genio. Oye, y fue este Chile Works y cambió. Y después era como un buen samaritano.
Y
sí.
Después volvió a ser el mismo, ¿no?
No, fíjate que cambió profundamente. O sea, la raíz es la raíz. Yo creo que a lo mejor si lo ponía en una situación muy, muy depresión, le salía la llama que tenía adentro. Pero yo no te cambio.
Ahora,
a mí en general tampoco, a mí no me gustan nada estas cosas como muy grupales, muy sectarias, me complican, para serte bien franca, pero a él le funcionó.
Sí, hay un montón de gente que le funciona. Yo me acuerdo que, fui una vez a una sesión de Chile Works, creo que fuimos con el licenciado mismo.
¿Cómo a conocerlo?
Esto es un invento mío de la memoria, porque no me acuerdo bien.
Pero esto es verdad.
Pero llegamos y vimos la cuestión y nos devolvimos.
Pero cuando fueron, ¿fue por un interés de participar o por una curiosidad?
Estaba de moda.
Ah, ya. De taquilla nomás partieron.
Sí. Y lo otro que fui, que realmente lo encontré ya una estafa masiva.
¿Ya?
En la Casa de Piedra, a este Choprak.
Choprak, sí.
Que te hacía como tirar.
¿Y por qué fuiste?
La cabeza. Porque me invitaron.
Ah, ya.
Me invitaron y.
Ya, y partiste.
Y fui.
Como panorama.
Creo que también fui con el licenciado, nos da ataque a risa.
Es que debe ser divertido.
Todo el mundo así. Y nosotros así, pero ya claro, riéndonos de qué, sí, qué le pasa a esta gente.
Ahora, igual hay que respetar, porque hay sensibilidades para todo.
Sí, ¿no?
Sí. Ahora. Claro, es curioso esas cosas. A mí también me pasa un poco como a ti, como tiendo a no creer tanto. Fíjate.
Sí, yo tampoco, porque.
Además, como muchas frases hechas, el universo conspirará todo para que te funcione. Es como puras frases que uno sabe lo que van a decir. Como que es predecible la rutina.
Esos negocios que te cambian la vida así radicalmente, la verdad es que puede ser porque tenías una vida muy mala.
Entonces, ahora, son negocios millonarios, sí. Se aprovechan como de la vulnerabilidad de la gente también.
De Prague Chopra yo fui porque me regalaron la entrada.
De haber sido carísima.
Y era carísima. Carísima. Era carísima y era cero costo casi, porque el
bueno, la, tráelo a él.
No había ni desayuno, no había...
Sí, ni siquiera una galletita.
Nada,
un cafecito.
Nada, la mesa en blanco ahí y tenía que tirar la cabeza. Oye, ya,
vamos a lo importante.
No, lo importante era lo primero.
El amor.
Sí.
El amor, sí. El cariño, la contención.
Ahora vamos a ir a...
Ahora, ser contenido y amado en París. Es bonito.
Sí, es bonito. Sí, muy bonito.
Sí, hay que decirlo.
No, te recomiendo el video, muy...
Lo vi, me lo mandaste.
Sí, ya.
Simpático.
Muy simpática esta niña.
Sas.
Sí, oye, bueno, Estados Unidos anunció, se dio a conocer la inflación interanual de 9,1%, se esperaba alrededor de un 8,8, 8,9, y está por encima de lo esperado. Es la inflación más alta desde el año 81, creo.
Sí, la rapidez con que ha ido aumentando. El paso es el más acelerado desde 1981. Sí.
Bueno, los futuros los tiró para abajo, pero no... O sea, no, después del anuncio creo que estaban para abajo antes. Estaba volviendo, hoy día dormí hasta un poco más tarde, así que... Pero los futuros de Estados Unidos están 1,27% abajo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está hablando el mercado? Es que ya, si bien la inflación está disparada, 9,1%, el mercado espera que para el mes de julio toque pic. O sea, van a llegar quizás al 10%. Pero que ahí empiece a descender, que es el mismo rezo que tienen varios bancos centrales.
Sí, como el nuestro, por ejemplo.
Como el nuestro, que la inflación debería empezar a ceder. Por lo menos como aperitivo de eso es que el petróleo ha caído de los $100, está a 95 el WTI, y bueno, pero la bencina en Estados Unidos, imagínate, bueno, los autos americanos en general son más...
Ahora menos que antes.
Son más gastadores, sí menos
pero
que
bastante antes. Menos que antes.
Pero una camioneta así grande, esa dueño de discoteca, les digo yo.
unas medias neumáticos.
Y le ha aumentado 46% el precio del galón.
Wow.
Que ya lo viene
que igual es barato, o sea, en general la bencina ya es bastante más barata que acá, pero claro, sí. Un 46% no deja de ser.
Sí,
casi.
Aumento importante también en los alimentos, en la compra del supermercado.
El gas muy, muy alto también.
Sí, los rentos, los arriendos, que en Estados Unidos es bastante común, también han aumentado fuertemente. Sí. Entonces. Esto asegura que la Reserva Federal, a pesar de que hubo un buen, que como que el mercado laboral está más o menos bien, es que esto, unido a que el mercado laboral está bien.
Está bastante bien.
Sí, sí. Van a tener que aumentar la tasa, seguramente están apostando a los 75 puntos, lo cual es un aumento de tasa bastante significativo por parte de la Reserva Federal, y esa tasa es la que... manda al mundo.
Claro.
¿Ah? Como rule the world.
Bueno, claro, habló la Fed, es como casi como habló Zaratustra.
Around the world se nos pone el dólar más caro, o sea, va a seguir apreciando, difícil igualarlo, y nosotros estamos con un tipo de cambio que ya no, como que ya nos da lo mismo que ya ha llegado a los 1030.
Sí, está bien, ahora está en 1021.
Si el ser humano se acostumbra a todo.
Claro, lo que pasa es que ya deja de ser noticia cuando se empieza a repetir un fenómeno, ya no es novedoso. Entonces uno tiene que, más o menos, la ley del ser humano, aprender a flexibilizarse y a vivir con lo que uno tiene. Ahora es bien complicado, me mandaban un gráfico desde el 2019, o sea, desde el octubre de 2019, el peso chileno se ha devaluado un 43%. Es muchísimo. Colombia, que también tuvo un proceso de revuelta, que también acaba de elegir un gobierno de izquierda como el nuestro, también se ha devaluado bastante, pero un 33%.
Sí.
Entonces, claro, acá en Chile hay otros factores, por ejemplo, el tema del cobre, que ha bajado un 20% en lo que va de este mes, que obviamente también golpea, y tenemos otras incertidumbres locales, producto probablemente de la reforma tributaria, el plebiscito para la nueva constitución, pero es mucho, un 42%.
Pero es como, ya caímos, estamos en la B.
Sí, o sea, es un país distinto al país que conocimos hasta la década pasada, que era un país que crecía, un país confiable, un país con una moneda que siempre fue chica, exótica, como decías tú, pero responsable fiscalmente, un país estable, con certeza jurídica, con una inflación súper controlada que no era tema. Bueno, eso ya no es, pues, nomás. Y eso obviamente tiene un impacto en la vida diaria de las personas, que se nota justamente en estos temas inflacionarios, en que cada vez es más caro, en que cuesta más empezar un negocio, en que la inversión, como vemos, está súper parada hace ya bastante tiempo y sin muchos signos de comenzar nuevamente a reactivarse. Y eso obviamente va a tener un impacto en los empleos, va a tener un impacto en los sueldos y en el dinamismo del país. Y al final la mejor política pública es el crecimiento y que eso vaya y se distribuya entre la población. Así que bueno.
Bueno, la verdad las cosas en este aspecto, que en el mediano, largo plazo todo va a correr y va a correr bien, pero lo peor por un rato por lo menos está por venir. O sea, las consecuencias que ya empiezan a ver es como aperitivos de que ya hay hambre en África, o sea, que muestran ya los niños desnutridos, que no está llegando. Sri Lanka, hablaban hoy día en la mañana, que es realmente un desastre.
Ah, bueno, que claro, ahí ya salió arrancando el presidente incluso.
Sí, después que lo otro, que el COVID-19 reaparece y no se va de China, y aparece un chino con COVID y cierran encierran a 30 millones de personas.
Está Macao ahora cerrado.
Macao, imagínate.
Que es vecino de Hong Kong, o sea, tiene un impacto ahí directo en la economía de Hong Kong, que bueno, sabemos la importancia que tiene.
No estaba en Macao, pero me han hecho muy buenos.
Yo estaba en Macao.
¿Sí?
Sí.
¿Y?
Feo Macao, o sea, entretenido, es como una ciudad casino.
Es como Las Vegas.
Es como Las Vegas, sí. Yeah. Es como Las Vegas y tiene la gracia de que es mucho más barato que Hong Kong, por lo tanto, mucha gente en estos aviones de como de low cost, tú viajas al aeropuerto de Macao y de ahí te tomas un búho, arriendas un auto, te tomas un tren a Hong Kong.
Pero
tiene esa particularidad.
¿En Hong Kong hay casino? Porque me acabo en la isla los casinos.
¿Qué te diría que en Hong Kong? No me acuerdo, yo estuve en Hong Kong hace harto tiempo, no me acuerdo del casino, pero sí me acuerdo en Macao que era un casino tras otro. Y no era muy bonito, pero tenía esta gracia que los chinos iban a jugar a Macao. Y en general la gente de Asia, donde en muchas partes donde están prohibidos los casinos en Asia. Sobre todo en el sudeste asiático.
Sí, los chinos son secos para el casino.
Secos, pues les gusta el juego, están dentro de su cultura.
Fuman
como chinos, fuman hasta en los trenes, fuman en todas partes.
Ponte tú en Perú, que hay una gran comunidad china, los casinos son de los chinos.
¿Ah, sí?
Creo que se llamaba Lung Fu, ¿acuérdate?
¿Lung Fu? Vivía allá, sí, pues yo me acuerdo que tú vivías
imagínate que ibas a jugar y te dan todo gratis. Comida.
Como el hotel. Así como en Las Vegas, pero a los buenos jugadores, no a todos.
Pues,
A todos.
A todos. No me acuerdo exactamente cómo se llama la calle, pero era de alta calidad. O sea, una cuestión ahí en la capital, en Lima, casino.
¿Y son varios casinos?
Hay varios, sí. Hay varios.
O sea, no es como acá en Chile que tú tienes la concesión del
no,
casino.
No, no son libres, regiones. No son libres. Sino, imagínate cómo voy a saber cómo se maneja la licencia de los casinos.
No, pero uno ve si hay varios casinos o no. Acá uno ve uno nomás. En Santiago no hay, por ejemplo. La región metropolitana no tiene permiso para tener casinos oficiales.
No hay. Por eso está el Enjoy de los Andes.
Y Monticello acá
en la frontera
en
también.
En Angostura.
Sí. Sí. Siempre, bueno, en Perú no es así, en Perú es...
Más libre la cosa.
Mucho más libre y de gran calidad. Oye, ¿qué más podemos comentar? Están los commodities cayendo también. Sí. Y lo que te iba a comentar, José, es que acá hay un artículo de Bloomberg.
Ya.
Y que reafirma de alguna forma que toda esta discusión de lo verde, todo, se empieza como a disipar un poco.
Claro.
O sea, ya los alemanes están dispuestos a usar carbón, si es que va a ser necesario.
En Japón también están usando carbón.
En Japón. Entonces todo este tema se empieza, el precio del petróleo está disparado, no hay un reemplazo rápido de fuentes de energía que no sean con el petróleo que cubre los marginales, las emergencias, la energía renovable. Todavía se demoran en ser desarrolladas. Entonces estamos en una coyuntura que el mundo se olvidó un poco del tema verde.
Claro.
Y bueno, y acá Bloomberg dice, y tal cual me lo dice un amigo que trabaja en una empresa petrolera, importante, se llama Schlumberger, que me acuerdo que me mandó un artículo que decía y analizaba en la época que el petróleo como que lo trataban de denostar. Te estoy hablando hace 20 años.
Ah, ya.
Sí, la moda del petróleo de que va a desaparecer, hace 20 años también se hablaba.
Ahora ha disminuido su participación.
Sí. En la generación eléctrica.
Sí, porque la generación eléctrica.
Porque la generación de energía va a moverse, ¿no?
Ah, no, todavía no. O sea, es súper incipiente.
Cada vez hay más autos. Y sí. Si bien hay autos
eléctricos, híbridos, four-wheel drive.
Sí. ¿Ah? Sí. Moncho está muy como.
¿Está apurado el Moncho?
Está apurado el Moncho.
Estamos alargando un poco.
Estábamos conversando con Moncho. Ahora vamos a seguir conversando, pero de Bucati.
Ya. Hablando de petróleo. Ducati,
una moto italiana. Bueno, las motos en general usan entre 95 y 97. La moto Ducati, usted las puede ver ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, ¿quieres vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. ¿Conoce más? En almagro.cl.
En Falcon Asset Management tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, Distribución de Fondos Internacionales, Wealth Management y Real Estate. Pero lo más especial, aparte de estas 4 áreas, son que son atendidas cada una por socios de Falcon, los cuales tienen una experiencia espectacular. Hable con ellos, no va a perder nada. Ellos le pueden administrar la plata perfectamente bien en todas estas coyunturas y olas que hay que pasar. Falcon.
Bueno, antes, hasta que nos cortó las alas el Moncho, estábamos hablando del petróleo y de este nuevo mundo. Y en eso, PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para una sociedad en general, los accionistas y el entorno, construir confianza para hoy y para mañana, que son en un mundo que tú sabes está muy cambiante. Esto es The New Equation y son nuevas soluciones para un mundo distinto.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Y de ahora en adelante, como bien lo sabe el doctor Cambo, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y ya comenzó el Winter Sale en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está con hasta 30% de descuento durante todo el mes. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío. ¿Se viene temporal hoy día o no?
Dicen que llueve hoy día, sí. Yeah. Y harto. Ojalá. Y con unas mínimas. Y nieve, sí. Aguas nieve. La isoterma está muy baja, además.
Ojalá no se nos corte la luz, ¿no?
Ojalá que no. Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, esto es book.cl.
Bien, vamos a conversar con Tomás Rau, director del Instituto de la Católica, sobre todo lo que está pasando, pero yo... Tomás, aunque vamos a hablar más de la economía en Chile, me gustaría saber desde ahí, desde la universidad, cuál es la opinión que tienen de esta inflación que salió hoy día en Estados Unidos.
Hola, Josefina, hola, Cristian, gracias por la invitación. A ver, La inflación es un fenómeno definitivamente mundial, influido por factores de oferta, la guerra en Ucrania, todo lo que sabemos, más allá de las economías, algunas economías, no todas, tuvieron unas políticas de liquidez impresionantes, ¿cierto? En la pandemia, Estados Unidos fue uno de esos países y nosotros también. Entonces, no sorprende la cifra.
No lo sorprende, ok. Entonces, eso tampoco va a ser sorpresa que la Reserva Federal, el banco más importante de Estados Unidos, que regula las tasas a nivel mundial casi, o a nivel mundial seguramente, tenga que seguir con un ciclo firme hacia el aumento de tasas y bajar la liquidez en el mercado.
Exactamente. A ver, eso es como uno de los instrumentos más importantes que tienen los bancos centrales. Cuando tú tienes una inflación ya desanclada, que se dice, ¿cierto? De los rangos metas, es la política, ¿sí? Y claro, puede ser un ajuste duro, rápido, o puede ser un ajuste lento. Y eso ahí ya depende de otros criterios también de economía política. En Chile, el Banco Central actuó rápido, antes que otras economías.
Pero irá a tener que seguir actuando, ¿no?
Sí, sin duda que va a tener que seguir actuando.
¿A qué niveles, Tomás? Estamos en una semana clave, se va a pronunciar el Banco Central. ¿Qué estás esperando tú en esa línea?
Tú dices el Banco Central de Chile.
Sí, sí.
Sí. A ver, se habla de al menos un par de alzas más, entre 50 y 100 puntos base. El Banco Central hizo una intervención verbal que no tuvo mucho efecto, al menos en el tipo de cambio, a juicio de lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy día, ¿cierto?
O sea, casi un efecto inverso.
Claro. ¿Ah? A ver, yo creo que 50 o 100 puntos base no va súper alineado con lo que piensa el mercado, y no lo veo poco probable, lo veo bien probable.
Perfecto. Oye, ¿y en cuántos puntos tú crees?
50, 100 puntos base.
Perdón, algo.
Siri quiso conversar, sí, sí. Meterse en la conversación.
Está muy interesada.
Es que está muy interesante el tema, sí.
Bueno, eso demuestra que nos están oyendo por todos lados.
Es verdad, clarísimo. Eso también.
Oye, Tomás Rau, ¿qué están viendo ustedes ahí en la teoría de todo lo que se nos viene acá en Chile con este tipo de cambio? Ahora está en este minuto 1021. 1021, cuatro dígitos, un récord nacional y mundial casi. El panorama laboral se ve que ha ido mejorando después de la pandemia. La ayuda del gobierno también es algo que está apoyando de cierta manera, pero que si es que se nos viene lo peor en el 2023, ¿cómo se piensa que se puede sobrevivir a este tsunami económico que se nos viene, como dicen algunos?
A ver, sin duda que los tiempos están convulsos, ¿cierto? Y no solo a nivel económico, hay mucha incertidumbre a nivel político, ¿no? Estamos viviendo un cóctel súper, súper complicado. Mira, las ayudas, en general, las ayudas universales, como las vimos el año pasado, yo creo que no pueden seguir ocurriendo. Estamos viendo parte de las consecuencias de ellas. Y de hecho, el informe de expectativas o de proyecciones del Banco Mundial que sacaron hace un par de semanas lo dice como súper clarito. Dice, las ayudas tienen que ser focalizadas. Y ahí, claro, uno mira el anuncio, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda de un bono a 7,5 millones de personas y se pregunta si eso es una política focalizada. Yo creo que las ayudas van a tener que seguir viniendo para la gente que más lo necesita. ¿Por qué? Porque si bien el empleo casi, a ver, se recuperó en términos absolutos a los niveles prepandemia, en términos relativos, en términos de la proporción de gente ocupada o de la tasa de participación, todavía no nos recuperamos, ¿no? Estamos 3 puntos abajo. Y el invierno, tú sabes, básicamente no se genera empleo. Entonces, los próximos trimestres, cuando salgan los datos del INE, ahora luego o a fin de mes, vamos a ver incluso probablemente destrucción de empleo. Entonces, sí, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía van a tener que estar bien, bien atentos ahí, pero ¿cómo llegan? Focalizadamente, porque recuerda que si tú sigues inyectando liquidez, acá la inflación no va a bajar. Y el próximo año sí, se viene probablemente ya una recesión, todos los analistas e informes lo indican, y de nuevo vamos a tener que tratar de convivir con políticas que tratan de incentivar la inversión, que no se han visto todavía, y contener el fenómeno inflacionario, remuneraciones cayendo 8 meses seguidos, y podemos seguir hablando de lo complejo del escenario.
Oye, Tomás, y en este sentido, cuando hablamos de 7,5 millones de personas que se van a ver beneficiadas por este bono invierno que anunció el gobierno y que ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda ayer de la Cámara, y probablemente va a tener una tramitación bastante rápida, ¿tú crees qué es focalizado o no? ¿Y qué sería, en este contexto, una política focalizada? ¿Cómo la focalizarías tú, mirando sobre todo desde la perspectiva de presión inflacionaria que tenemos en este momento?
Sí, mira, a ver, 7,5 millones es algo así, es más de la mitad, al menos de la fuerza, mucho más de la mitad de la fuerza laboral. Entonces, yo no la considero una política focalizada. Ahora, es cierto cuando se dice este bono, el gasto es menos de un punto, ¿cierto? Si le metes el IFE laboral, el IFE laboral, ya uno puede estar un poquito más de acuerdo, aunque yo creo que no va a ser muy efectivo, porque el IFE laboral es un subsidio de la oferta, y lo que vemos ahora es una caída en la demanda de trabajo. O sea, no hay menos vacantes, lamentablemente se están generando menos vacantes, pero más allá de eso, son 1.000 millones de dólares. Claro, es mucho menor que los IFEs que se entregaron antes, que fueron 30.000. Entonces, cuando dicen, mira, quizás no tenga tanto impacto en inflación, puede ser, pero igual contribuye, ¿no? Entonces,
ahora, porque además va a ir directo a consumo, obviamente está destinado a un grupo que se lo va a consumir completo el bono.
Directo a consumo, a la avena, exactamente. Y por otro lado, si tú miras los agregados monetarios del Banco Central, por ejemplo, en cuentas vista y cuentas corrientes, y los comparas, al menos los datos de junio, que son los que están disponibles, versus los datos marzo del 2020, pre-pandemia, todavía hay un montón de liquidez que no se ha gastado, que está en cuentas corrientes y cuentas vistas, o sea, que además está perdiendo valor, ¿cierto? No están en depósito a plazo. Claro, con el dólar a Luca eso ha bajado, deben ser como unos 5.000 millones de dólares todavía de liquidez. Entonces, yo creo que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, debiese enfocar en los hogares más vulnerables, ¿sí? Y eso lo puede ver a través del registro social de hogares.
Oye, Tomás, ¿cómo están viendo ahí un tema que a mí me tiene súper preocupado y más o menos suspendido? En el último IPOM del Banco Central se habla de las inversiones que se vienen entre terminando el 2022 y el 2023 y el 2024. Y el 2024 registra como que la inversión total en el país va a ser alrededor de un tercio la que ha sido en promedio los últimos 5 años. Y con todos los sectores castigados, incluso sectores que casi desaparece como inversión. ¿Cómo ven eso? ¿Podríamos tener un poco más de optimismo al respecto? El Banco Central está siendo muy muy negativo. ¿Cómo lo ve eso, Tomás?
Mira, el Banco Central trata de ser, como se llama, lo más técnico posible, ¿cierto? Y toma las variables realizadas ahora y las proyecciones para los próximos años. Entonces, obviamente, siempre las proyecciones hay margen de error y se ajustan, entonces hay un margen ahí de incertidumbre. Sí, a ver, la inversión no se ve bien en los próximos años, este año tampoco, yo sé que suena como un poco repetitivo esto de la incertidumbre, pero es cierto, mientras no se despeje la incertidumbre, que va a estar y lamentablemente va a seguir después del plebiscito de septiembre, va a seguir, porque pase lo que resulte de ahí no va a servir, va a tener que cambiar. Entonces, que ve acá es que pase como en los 90, ¿cierto? Con la vuelta de un pacto de gobernabilidad tributario. Se ha hablado de esto, de un pacto fiscal, ¿cierto? Esta reforma, sí. Esto no fue un pacto fiscal. hubo algunos diálogos con algunos actores, pero esto es una reforma, nada más, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, la inversión no se va a recuperar. Se da un poco de incentivo a la inversión, sobre todo si viene un royalty de nuevo a la minería con ad valorem. Es obvio que la actividad minera se resienta y es parte importante de la inversión en la economía chilena.
Claro. Oye, y en ese sentido, y también pensando en el Banco Central y las medidas que puede tomar al respecto, porque claro, acá está la disyuntiva que obviamente hay que frenar la inflación, los problemas que esto trae, pero por otro lado, seguir subiendo las tasas también tiene un efecto sobre el endeudamiento y también las posibilidades de invertir. Entonces, en ese escenario, ¿cómo se maneja? Y sobre todo ahora con un nuevo ingrediente que es que al parecer, y por primera vez en mucho tiempo, sino que yo me acuerde por primera vez, hay como cierta visión distinta entre Hacienda y entre el Banco Central, que obviamente también genera presiones y que da espacio también para la especulación.
Sí. A ver, yo no quisiera estar en los zapatos de la presidenta del Banco Central. Sin duda que es uno de los momentos complejos en la historia económica de Chile de los últimos 40 años, no sé. Efectivamente, para contener la inflación, la política de tasa es la herramienta. Y es dura, porque cuando tú subes la tasa, ¿cierto?, se disminuye la inversión, se estanca la economía. Entonces, hay algunos bancos centrales que prefieren los ajustes lentos y otros que son los ajustes rápidos. Yo pienso que si no se controla la inflación, si sigue desanclada la expectativa de las personas, ¿cierto? Básicamente las personas creen que va a seguir este periodo inflacionario, y cuando se desanclan, la gente empieza a hacer cosas que no hacía antes, ¿sí? Empieza a comprar dólares, empieza a refugiarse en otros activos, y vienen los desequilibrios del mercado. Entonces, yo creo que la política de tasa, lamentablemente, va a tener que seguir endureciéndose hasta que se vuelvan a anclar las expectativas. En el fondo, el mensaje sea súper claro: inflación la tenemos que controlar. Ahora, respecto al tipo de cambio, nosotros tenemos flotación cambiaria, y eso lo tenemos hace muchos años. Y las intervenciones del Banco Central han sido súper, súper específicas y acotadas desde que tenemos este régimen. Entonces, llamar al Banco Central a vender divisas cuando lo que está pasando está desalineado a lo que se llama los fundamentales, ¿cierto? Acá, claro, el precio del cobre cayó un poquito, puede explicar algo, ¿cierto? Pero acá, si tú lo comparas, por ejemplo, con el US, el dólar index, la apreciación del peso, o sea, del dólar, o en el fondo cuánto ha aumentado el tipo de cambio, es pero muchísimo mayor, sobre 20-22%, y el US dólar index ha aumentado, qué sé yo, 7%, ¿sí? Entonces, llamar al Banco Central a intervenir, además que no me parece adecuado, ¿cierto? Porque un ente autónomo, como decías tú, genera ambiente para especulación, y eso no es bueno para la economía.
Oye, finalmente, Tomás, te quería preguntar sobre un tema que desde la academia lo deberían estar analizando, pero es cómo, ¿qué pasa con la economía en realidad cuando hay guerras, cuando hay conflictos internacionales? La Primera Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial, está ahí toda la data de lo que pasó durante ese tiempo. Previo a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo inflación. Entonces, ¿tienen algún, ahí en la Católica, tienen algún estudio al respecto, no?
No que yo conozca en este momento. El tema de la guerra es relativamente reciente, y tú sabes que para hacer esto necesitas datos, entonces...
Sí, es una buena idea de estudio, entonces.
Sin duda, porque la guerra, ¿cierto?, Rusia-Ucrania está afectando a la economía mundial, es innegable. Sí, no solo los precios de los commodities, sino lo que está viviendo Ucrania es un desastre, es una tragedia para la humanidad. Si tú estás muriendo civiles, muriendo gente, hay una destrucción de capital físico, más allá de todas las vías perdidas, y claro, después de la guerra los países hay que reconstruirlos y hay que hacer pactos, hay que invertir, y todo eso va a venir, ¿cierto? Acá lamentablemente las guerras destruyen mucho, matan mucha gente, y después tiene que venir una etapa, de reconstrucción, de inversión, y eso esperamos que la guerra termine muy luego, porque por el tema de vías en Ucrania, pero también está teniendo efecto sobre todo en las economías, ¿cierto?, emergentes, los países emergentes, lo están pasando muy mal.
Muy bien, Tomás. Raúl, cuando tengan ese estudio me llaman. Por favor.
Está muy interesado el doctor sí, Camus en todo lo que es guerra y economía.
Muchas gracias. Que estén muy
bien.
Muchas
gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Tomás Rau, director del Instituto de la UCER, Economía.
Bueno, si usted históricamente quiere ver que un fondo que invierte en todo el tema inmobiliario, en todo el tema en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, está Independencia, con más de 30 años de experiencia, invierte en el fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias.
Y para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Levitadores, bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Y si usted necesita gestionar su flota, lo mejor es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad. Yo los conozco y los conoce el licenciado y creo que el señor director. Con la cuota más baja del mercado, EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos. No se ha sabido nada de esto, viajero.
Pero ¿qué se va a saber? Imagínate.
Del director, como que apagó el teléfono.
Pero si está, imagínate, pasando los bombas, descansando. Ya estará acá, preocupado del frío.
Sí.
Las inflaciones. Ahora, cuando tenga que pagar la tarjeta, se va a acordar.
Lo quiero ver cuando llegue de vuelta.
Cuando tenga que pagar la tarjeta. Oye, New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Es el modelo híbrido de Peugeot que ahora puedes elegir justamente la energía que te mueve entre un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, ya sabemos lo fácil que es a través de Santander, de la cuenta en dólares, en tres clics, 100% online, que te permite invertir en fondos mutuos en dólares. Si usted es cliente o no cliente, métase a santander.cl. Santander, tu banco.
Y Kefi Shot mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Tienen como dos líneas de productos, tú sabes, tienen estos shot como de fruta, que te tienes que tomar dos y así tienes como la cantidad necesaria de frutas, verduras, raíces, semillas que necesitas por día. Y están estos tés también, que para el invierno bien rico tomarse un té, fíjate. Sí. Además que te trae todos estos beneficios. ¿Dónde los encuentras? En www.kefi.cl y también en Instagram a través de @kefi_lifestyle.
En XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com. Estamos con la sección
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ok, estamos en la sección Fintech con Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile, y vamos a conversar. Yo le quiero hacer la primera pregunta, es que hay una alarma acá en un chat que tenemos respecto a las Fintech, y que hay al parecer un artículo en la propuesta de nueva constitución que...
No, en la nueva ley Fintech.
En la nueva ley Fintech. Sí. Ah, no es la Constitución, es el proyecto de ley Fintech.
Sí.
Perfecto. Y que de alguna manera u otra es un problema. Cuéntanos un poco, por favor, Ángel Sierra.
De acuerdo. Hola, Cristian, Josefina, un gusto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y efectivamente tenemos una situación compleja con nuestro proyecto de ley, que por cierto, hoy a las 10:30 continúa su tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, así que todos invitados a monitorear lo que sucede. Y en concreto, se trata de las finanzas abiertas. Bueno, como bien sabemos, el proyecto de ley Fintech tiene dos grandes capítulos, por así decirlo. Una que regula plataformas de criptomonedas, contratos por diferencia, crowdfunding, entre otras. Y el otro, que es el plato fuerte, le digo yo, son las finanzas abiertas, que es este esquema en el cual todo el sistema financiero empieza a compartir información previo consentimiento de los usuarios para crear nuevos y mejores servicios financieros. ¿Qué situación tenemos en este momento? Ya entramos en el periodo de discusión en particular, es decir, que tanto el Ejecutivo como senadores ingresaron sus propuestas de indicaciones, en donde las propuestas del Ejecutivo son muy buenas, van muy bien encaminado y permite mantener el espíritu de la ley, que es la competencia, la innovación y la inclusión financiera. Sin embargo, hay algunas propuestas de otros senadores en las cuales prácticamente se está desbaratando el sistema de finanzas abiertas. Muy en limpio, eso es lo que está sucediendo. Es complejo porque lo que nosotros como FinTech Chile siempre hemos planteado es que este es un proyecto muy técnico en el cual estuvo participando el BID, la Universidad de Chicago a través del profesor Luigi Singales, Ana María Montoya, gente muy experta en la materia. Y esto yo siempre lo digo, el proyecto de la FinTech es como un Ferrari. O sea, un Ferrari tú lo llevas a un taller donde efectivamente tengan las piezas, tengan expertos en la materia. Modificarlo en este momento de la forma como se está proponiendo hacerlo es peligroso, es peligroso.
¿Y de qué forma se está proponiendo hacer, Ángel, en concreto? ¿Cuál es la indicación que a ustedes les preocupa? ¿Qué sería lo que afectaría al sistema? Porque además, hasta ahora, la industria estaba bastante conforme con el proyecto FinTech. Al parecer, estos como nubarrones han aparecido en los últimos días. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que afectaría al ecosistema FinTech?
Bueno, tiene dos puntos, son varios los apartados que entran, pero son grandes las grandes ideas que se están buscando plantear y las cuales no compartimos. Bueno, el primero, que las finanzas abiertas sean voluntarias, es decir, que los repositorios de información, llamemos un banco, pueda voluntariamente ser parte de este sistema de finanzas abiertas. Ese es el corazón, esa es de hecho la razón de ser de las finanzas abiertas, que haya la obligatoriedad de compartir los datos previo consentimiento de los usuarios. Pero entonces, si un banco bajo esta propuesta de indicación si llegara a tomar fuerza, podría no hacerlo y nos estaríamos perdiendo toda la dinámica de iniciación de pagos, de agregación de cuentas, que hoy ya sucede en el país. Eso es lo más importante, que las finanzas abiertas ya son una realidad en Chile. Y, por ejemplo, si esto sucediera, se desbaratarían modelos de negocios, se tendrían que cerrar empresas fintech en el país, que por cierto varias han sido impulsadas por Corfo. Entonces, es un tema no menor. Ese por una parte, en cuanto a quienes podrían compartir información, y por otra parte, los que podrían acceder a consultar esa información. La indicación propone que sean cierto tipo de empresas financieras, en las cuales están hablando básicamente de los prestadores de crédito, de financiamiento, bajo la ley de la que establece este tipo de empresas. Pero la realidad es que las finanzas abiertas son para todos. Hoy, por ejemplo, tenemos comercios que inclusive pueden, con el consentimiento del usuario, ir a hacer la consulta de algún tipo de dato en el banco, y ese dato que devuelve y se le entrega al comercio puede servir para hacer una autenticación de identidad, para hacer una evaluación de riesgo, scoring, entre otros. Entonces son esos dos grandes puntos que, si llegaran a tomar fuerza, nos dejarían con un sistema de finanzas abiertas solamente de título, porque no tendría la fuerza y la esencia que busca esta iniciativa, que hoy ya avanza a nivel mundial.
Y eso en realidad es un problemón, porque ya hay varias empresas operando con este tema de que, y ahí no estoy actualizado en cómo está funcionando bien, pero que de alguna manera u otra uno mete sus datos en la empresa, entrega los datos incluso del servicio de impuestos internos, y eso implica que yo autorizo a la persona o a la empresa que está haciendo esto a que entregue el banco la información respecto a sus comportamientos de pago, ese tipo de cosas, ¿o no? Su saldo, sus inversiones.
Tal cual como lo comentas, Cristian, solo un dato para que podamos medir el problema dentro de las diferentes frentes donde se
se dispararían controversias. Hoy en Chile, la iniciación de pagos, que es una parte que comprende la ley FinTech, está movilizando alrededor de 5,000 millones de dólares. Es decir, iniciadores de pago que permiten que un comercio recaude sus ventas a través de la infraestructura de transferencias en el país, hoy moviliza 5,000 millones de dólares, y esto representa para los comercios ahorros de aproximadamente el 50-60% de las comisiones de recaudo frente al esquema de tarjetas. Si se implementara si se adoptara esta indicación, todo esto se desbarataría, porque entonces estas empresas no estarían habilitadas para hacer iniciación de pagos, y por ende los comercios se verían afectados y la ciudadanía también, porque entonces esos ahorros en comisiones se traducen en precio y eso lo pagamos todos. Solo una dentro de las muchas que mencionas, efectivamente, como el servicio de impuestos internos, nuevas formas de analizar el riesgo, análisis de crédito, dado que, por ejemplo, tampoco tenemos deuda consolidada. Entonces hoy las fintech medianamente están logrando solucionar eso, y sería una razón más que complicaría la vida de personas y empresas en el país.
Ángel, las fintech en Chile durante el 2020 y 2021 crecieron un 40%, tuvieron un crecimiento bien, bien marcado, incluso mayor que en el resto de la región. ¿Cómo toda esta situación podría afectar al desarrollo de la industria? Y en ese sentido también, ¿cómo estás viendo el 2022 en particular, que ha sido un año económicamente más complicado? No sé si para el sector de las fintech en especial, pero sí para el resto de la economía, lo que efectivamente podría tener cierto impacto o rascarle al menos la espalda al tema de las fintech, ¿o no?
Sí, entonces hay dos cosas. Bueno, lo que comentas, efectivamente la industria viene con una inercia muy importante, y otra consecuencia de, por ejemplo, adoptar una indicación de este tipo, doy otra cifra que también nos puede mostrar el impacto que generaría. El año 2020, las empresas fintech financiaron aproximadamente 850 millones de dólares a las pymes del país. Y según los últimos estimaciones, todavía esto no es público, pero va por allí la cifra, el año 2021 habrán sido casi 1.500 a 1.600 millones de dólares el aporte al financiamiento PYME de las fintech al país. Todo este financiamiento, gran parte de este financiamiento, se construye con finanzas abiertas, porque entonces es con datos alternativos y nuevas formas de evaluar la situación de riesgo crediticio de una empresa, que estas empresas pueden llegar a estas cifras y seguir aportando al financiamiento PYME. Entonces, es muy complicado, y en esa misma línea, pues entonces sería un golpe muy fuerte a la industria, porque hoy gran parte de las fintech dependen de las finanzas abiertas. Como comentaba hace unos minutos, hoy ya son una realidad en Chile las finanzas abiertas, simplemente están operando bajo un formato, le llamamos market driven o creado por el mercado. Vamos hacia un esquema regulado, pero si el esquema regulado bloquea lo que ya se ha creado, efectivamente el andamiaje se desbarata y varias empresas se podrían ver damnificadas. Y bueno, hoy es importante destacar que las fintech se están convirtiendo en un nuevo motor de inclusive exportaciones de servicios del país, así que es muy importante que continúe el proyecto como Finestor.
Ángel Sierra, ahí, bueno, buena suerte en el Congreso, y ahí comentamos lo que va a salir finalmente, pues. Te agradezco.
A ustedes muchas gracias. Muy bien.
Gracias, Ángel.
Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile, en nuestra sección FinTech. Vamos y volvemos con el pantallazo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, ¿bien usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Chuta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
Estamos de vuelta haciendo las 9:58 con Diego Paul, nuestro amigo operador de Renta Variable Banchile, corredores de bolsa, y la cosa está un poco más tranquila hoy día, Diego.
Sí, está tranquilo, pero está todo afuera, no salieron muy alentadores.
Tranquilo, nervioso, ¿no?
Exacto. Sí, con un dólar en 1.020 pesos, Estados Unidos cayendo casi un 1% por los datos de inflación. Tenemos tasa política monetaria hoy día en la tarde en Chile, así que hay harto dato. Por lo menos la bolsa local está reaccionando bastante bien en comparación al resto del mundo. Chile está subiendo un 0,05. Con 10 mil millones de pesos, en general la tónica de estos últimos días ha sido bastante poco volumen. La acción más transada en el América con 2.500 millones de pesos, SK con 2.100 millones de pesos y Soki con 2.300 millones de pesos.
Oye, y el dólar, qué raro que esté plano con esta inflación de Estados Unidos, ¿no?
Lo que pasa es que con después de los datos de inflación, el dólar levantó bastante fuerte. En general, yo creo que el mercado está esperando datos más altos de inflación. De hecho, ayer salió como una fake news al final del día, y eso hizo que el S&P se cayera fuerte en la última hora de transacciones. Y bueno, a lo mejor también están esperando que el Banco Central sea un poquito más agresivo localmente con la tasa.
Bien, don Diego Paul, muchas gracias.
Gracias, Diego.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Estaba a punto de decirte que tenga un muy buen fin de semana, pero
no. Que falta como una inmensidad para
falta
eso.
Mucho.
Muy pero buena. Nos vamos a ir contentos con el amor a la francesa, ¿no?
Sí.
Total. Si eso es lo importante, que te quieran, ¿ah?
Sí. Estoy harta de tus buenos modales, dice también.
Ella. Pero es que ella es como rebelde.
Sí, sí. Me encantó.
Sí, te gustó.
Ya. Muy buenos días.
Chao. C'est trop pour moi, moi je mange avec les